Cada día es un nuevo comienzo. Una oportunidad para crecer con la sabiduría de la Torá. Aprendemos a ser y a florecer. Tips para el desarrollo humano, iluminando tu camino interior. Aprende, crece y transforma tu ser. Con la luz de la Torá podrás aprender valores, amor.
Muy buena noche. Es un gusto saludarlos una vez más. Gracias por darse ese tiempo para acompañarme el día de hoy. Espero se encuentren muy bien y que todo este día haya sido lleno de muchas alegrías. Vamos a comenzar haciendo un experimento mental muy rápido. Piensa en el momento más estresante que tuviste esta semana. Ese instante donde sentiste el cuello rígido, la mente acelerada y esa sensación de que el mundo se te venía encima. Ahora, intenta recordar la última vez que te reíste a carcajadas, de esa risa que te hace doler la panza, que te deja sin aire, donde casi lloras. ¿Sentiste la diferencia física entre ambos recuerdos? Vivimos en una cultura que nos ha enseñado que el humor es un accesorio, algo que dejamos para el fin de semana, para cuando terminemos los asuntos serios. Nos dicen que estar estresado, preocupado o severo es sinónimo de ser un adulto responsable. Pero hoy quiero proponerte una tesis completamente distinta. La risa no es un lujo. Es una herramienta biológica de supervivencia y una de las tecnologías espirituales más antiguas que tenemos para no volvernos locos. Vamos a desarmar la risa. Primero, vamos a entrar al laboratorio para ver qué le pasa a tu cerebro y a tus hormonas cuando te ríes. Y después vamos a dar un salto fascinante hacia la historia y la filosofía del judaísmo, un pueblo que convirtió el humor en su mecanismo de resistencia más poderoso. Así que acomódate, respira hondo y hablemos de por qué reír es un asunto profundamente serio. Pues empecemos por el cuerpo. Cuando estás estresado, tu cerebro activa un protocolo de emergencia ancestral. Activa el eje hipotálamo-hipófisis-adrenal. Este se enciende y tus glándulas suprarrenales, las que están arriba de los riñones, empiezan a bombear dos sustancias, adrenalina y cortisol. El cortisol es fantástico si tienes que huir de un depredador. Pero si se queda en tu cuerpo porque estás atrapado en el tráfico o preocupado por las cuentas, se vuelve un veneno silencioso. Destruye tus neuronas, inflama tus órganos y deprime tu sistema inmune. ¿Y qué pasa cuando nos reímos? La risa es literalmente un hackeo biológico. Es como presionar el botón de reiniciar en una computadora que se está trabando. Al reír, el cerebro bloquea la producción de cortisol. En la prestigiosa revista científica PLOS ONE, analizó a decenas de pacientes. En en sus estudios clínicos demostró que una buena sesión de risa reduce los niveles de cortisol en la sangre entre un 32% y un 37%. Esto está en una publicación de esta revista en donde dice que estos estudios arrojaron esto. Científicos de la Universidad de Constanza en Alemania descubrieron que la risa actúa como amortiguador fisiológico. Esto significa que aunque tu mente esté bajo una situación de mucha presión externa, tu cuerpo se mantiene en calma biológica gracias al efecto químico de la risa. En su lugar, el cerebro abre las compuertas de una farmacia interna espectacular. Lanza un cóctel neuroquímico compuesto por tres elementos principales. Número uno, endorfinas, que son los analgésicos naturales de tu cuerpo. Tienen una estructura molecular similar a los opiáceos. Por eso, después de reír, te duele menos la espalda o el dolor de cabeza disminuye. Número 2. Dopamina, el neurotransmisor del placer y la recompensa. Este le dice a tu cerebro: esto que está pasando es bueno, repítelo. Número 3. La serotonina, el estabilizador del ánimo, que disipa la niebla de la ansiedad. Pero la risa no solo ocurre en la química del cerebro. Es un evento físico, violento para el cuerpo, en el buen sentido. Cuando te ríes a carcajadas, estás haciendo un ejercicio cardiovascular pasivo. Inhalas más aire, rico en oxígeno, lo que estimula tus pulmones y tu corazón. Tus vasos sanguíneos se dilatan, mejorando la circulación periférica. Tu diafragma sube y baja rápidamente con cada carcajada, dándole un masaje literal a tus órganos internos, que son el estómago, el hígado, los intestinos. Es lo que los médicos llaman un efecto rebote. Primero, hay un pico de activación donde el pulso sube, pero inmediatamente después viene un periodo de relajación profunda, donde la presión arterial baja a niveles menores de los que tenías antes de empezar a reír. Tus músculos se destensan. Y hay más. La risa fortalece tu escudo inmunológico. Cuando el estrés crónico te domina, tus defensas bajan. Pero se ha demostrado que la risa incrementa la producción de inmunoglobulina A, que es la primera línea de defensa en tus mucosas contra los virus y bacterias, y activa las células Natural Killer, encargadas de destruir a las células que están enfermas. Así que, biológicamente hablando, la risa no es una distracción del dolor. Es la medicina que el cuerpo diseñó, que Dios diseñó, para sanarse a sí mismo. Los estudios del doctor Lee Berg en la Universidad de Loma Linda, en California, cambiaron por completo la medicina preventiva. Este médico demostró que reír incrementa de forma masiva la producción de la inmunoglobulina de la que hablábamos, que, como decíamos, es la primera línea de defensa en las mucosas contra virus, bacterias, y que esta dispara la actividad de las células Natural Killer, que se encargan de destruir las células enfermas, llenas de virus o que están células cancerosas. Pero lo más impresionante que descubrió el equipo de Loma Linda es que este escudo protector en la sangre se queda encendido y activo en tu cuerpo hasta 12 horas después de que terminaste de reírte. Así que, biológicamente hablando, la risa no es una distracción del dolor. Es una medicina. Ahora demos un paso más hacia adentro. Dejemos los neurotransmisores y hablemos de la mente. ¿Por qué nos reímos de las cosas? ¿Qué es psicológicamente un chiste o una situación graciosa? En psicología existe algo llamado la teoría de la incongruencia. Tu cerebro es una máquina de predecir el futuro a corto plazo. Todo el tiempo está buscando patrones para saber qué va a pasar después. El humor ocurre cuando esa predicción falla de una manera segura. Cuando vas caminando por una línea recta de lógica y de repente hay un giro inesperado que rompe el patrón, pero no te hace daño. En ese microsegundo donde el cerebro detecta la contradicción y la resuelve, se produce el chispazo de la risa. El humor es el placer cerebral de procesar el error. Esto nos lleva a una de las herramientas más potentes de la terapia cognitiva, el reencuadre cognitivo o reframing. El estrés es una distorsión de la perspectiva. Cuando estás estresado, el problema que tienes enfrente ocupa el 100% de tu campo visual. Se vuelve gigante, monstruoso, inmanejable. Pierdes la capacidad de ver los bordes del problema. El humor lo que hace es alejar la cámara. Cuando eres capaz de hacer un chiste, una ironía o una observación sagaz sobre tu propia desgracia, estás tomando distancia de seguridad emocional. Estás diciendo: esto que me pasa es terrible, pero no es el fin del universo. Yo soy más grande que mi problema. El humor le quita el carácter sagrado al sufrimiento. Lo vuelve visitable, lo vuelve humano. Esto me recuerda a una escena en una de las películas de Harry Potter, en que están en una clase y de un armario va a salir su peor miedo, a lo que deben imaginarlo de manera ridícula, a modo de que les cause risa y ese miedo desaparecerá. Esto es reencuadre cognitivo, usado, en la terapia cognitiva conductual. En la Universidad de Stanford, a través de programas de medicina, del estilo de vida y neurociencias, se estudia el humor como una demanda cognitiva alta que activa la neuroplasticidad. La doctora Gigi Otálvaro, de Stanford, imparte cursos de risa y juego para el bienestar, donde demuestran que el humor cambia la arquitectura cerebral, disminuye la carga cognitiva de los estudiantes y protege el hipocampo, el centro de la memoria, del daño que causa el cortisol por estrés crónico. Cambiar de perspectiva para entender un chiste Es lo que la psicología llama agudeza. Entrena el cerebro para regular las emociones ante las crisis. Además, el humor tiene una función evolutiva social crucial. Piensa en las neuronas espejo, esas células cerebrales que nos permiten empatizar y replicar las acciones de los demás. La risa es contagiosa por diseño evolutivo. Le estás diciendo a la otra persona y a tu propio sistema nervioso, a pesar de los problemas del mundo, aquí y ahora, contigo estoy a salvo. Ahora vamos a ver la perspectiva del judaísmo. Es aquí donde la ciencia moderna se encuentra con una sabiduría milenaria. Cuando analizamos la historia y la filosofía del judaísmo, nos damos cuenta de que aplicaron todas estas verdades psicológicas y biológicas durante miles de años. No en un laboratorio, sino en el laboratorio de la vida real y la supervivencia. El humor judío es famoso en todo el mundo. Es irónico, es autocrítico, es profundamente intelectual. ¿De dónde nace esto? Nace de la necesidad de sobrevivir al absurdo del sufrimiento. Para entenderlo, tenemos que ir a la raíz, al texto bíblico. Vamos a recordar que el origen del pueblo judío está marcado por una carcajada. En el libro del Génesis se nos relata la historia de Abraham y Sara, dos ancianos que reciben la promesa divina de que tendrán un hijo. Sara se ríe porque biológicamente es un absurdo. Cuando el niño nace, deciden llamarlo Itzhak, que significa literalmente él reirá o hijo de la risa. El judaísmo empieza ahí, con la idea de que los planes de la realidad lineal a veces se rompen por una lógica superior y que la respuesta humana ante lo imposible es la risa de asombro. A lo largo de los siglos, el pueblo judío enfrentó persecuciones, expulsiones y tragedias inmensas. ¿Cómo mantienes la cordura cuando el mundo exterior intenta destruirte? Con el reencuadre cognitivo llevado a nivel espiritual. El humor judío clásico no se ríe del otro, se ríe de sí mismo y de su propia circunstancia. Al reírse de su opresor, le quitaba el poder absoluto. El opresor podía controlar sus cuerpos, pero no sus mentes, ni su capacidad de ver lo absurdo de la maldad. En el siglo XVIII nace el movimiento hasídico fundado por el Baal Shem Tov. Este sabio trajo una revolución espiritual basada en la alegría. Explicaba que el sufrimiento y la preocupación encierran a la persona en un estado mental que llamaba mente estrecha, visión de túnel, que es exactamente lo que la psicología moderna llama la respuesta de lucha o huida del estrés. El Baal Shem Tov decía que el chiste y la alegría rompen esa vasija rota y elevan a la persona a una mente expandida. El humor es el puente que te saca del calabozo de tus propios pensamientos para que puedas volver a conectar con el mundo y con lo divino. Pero ojo, hay una distinción fundamental en la ley y en la filosofía judía. No toda risa es buena. En el texto del Pirkei Avot, la ética de los padres, se nos advierte contra la risa del cinismo, la burla, esa burla cruel que destruye al otro, la frivolidad vacía que evade la realidad. El judaísmo condena esa risa porque deshumaniza. En cambio, celebra la risa que eleva. En el Talmud, en el tratado de Shabbat 30b, se cuenta una historia hermosa sobre el gran sabio Rabá. Él era un maestro de la ley, pero se narra que antes de empezar sus clases más difíciles y profundas, siempre abría con un chiste, una ocurrencia graciosa. ¿Por qué? Porque el sabio sabía perfectamente lo que la neurociencia descubrió siglos después: que una mente tensa y estresada no aprende. Necesitaba que sus alumnos se rieran para que sus cerebros se abrieran, soltaran el cortisol y pudieran recibir la sabiduría. El humor es el lubricante del intelecto y del alma. Hay un versículo en el libro de los Salmos, en el Salmo 100, que dice una frase que se convirtió en el mantra de supervivencia judía durante milenios: servir a Dios con alegría. Detente unos minutos a pensar en el peso de esa instrucción. No dice solamente sirve, no dice cumple tus obligaciones porque es tu deber y punto. Dice que la forma en la que haces importa más que el acto en sí mismo. En el judaísmo, la alegría no es la cereza del pastel, no es la recompensa que te dan al final del día si te portaste bien. La alegría es el horno donde se cocina la vida. De hecho, hay una advertencia escalofriante al final de la Torá en el libro de Deuteronomio. Se enumeran un montón de tragedias y maldiciones que podrían caer sobre el pueblo. Y cuando el texto explica la causa de esos males, no dice porque no cumplieron la ley o porque fueron malos. El texto dice textualmente: por cuanto no serviste a tu Dios con alegría y con gozo de corazón. ¿Te das cuenta del giro psicológico brutal que hay aquí? El texto nos está diciendo que puedes hacer todo bien, en la superficie. Puedes ir a trabajar, pagar tus cuentas, cuidar a tu familia, cumplir cada regla social. Pero si lo haces arrastrando los pies, amargado, resentido y sin chispa, el sistema se rompe por completo. Una vida sin alegría se seca, se vuelve rígida y eventualmente se quiebra bajo el peso del estrés. Aquí es donde los maestros jasídicos como el Baal Shem Tov revolucionaron la forma de entender la mente. Ellos explicaban que el estado de amargura o de estrés crónico te encierra en una prisión mental. Cuando tú decides activar la alegría, incluso a través del humor, del chiste sutil o de una risa intencional, estás reclamando tu libertad espiritual. El gran rabino contemporáneo Jonathan Sacks solía citar al filósofo Kierkegaard diciendo algo hermoso: para llorar se necesita valor moral, pero para alegrarse se necesita valor religioso. Reírse cuando el mundo está colapsando no es ignorancia, es un acto de rebeldía espiritual absoluto. Es la declaración de que tus circunstancias externas no van a definir la paz de tu mundo interno. Por eso, servir a Dios con alegría es un mandato, porque la alegría es la fuerza que te mantiene de pie cuando todo lo demás te empuja a caerte. Todo esto que les vengo contando sobre los neurotransmisores, el cortisol, el recuadre cognitivo, suena maravilloso en los libros de texto. Suena muy bien, ¿verdad? Pero yo no se los digo porque lo leí. Se los digo porque lo viví en carne propia. Hace un tiempo trabajé en el ámbito hospitalario como asistente en el área de terapia ocupacional. Mi labor como puericultora era entrar a las salas donde estaban niños que habían sufrido quemaduras graves. Les confieso algo, al principio yo en cada camita solo veía la tragedia en cada uno de los niños. Al entrar a esa sala, entraba con el corazón apretado, cargando conmigo la enorme expectativa de querer cambiarles el ambiente, de alegrarles un momento, de aliviarles un peso que se sentía insoportable. Casi era como una respiración pesada en ese lugar. Pensé que iba a ser una tarea titánica, casi imposible. Pero la lección más grande de mi vida me la dieron esos niños. Los niños me lo facilitaron todo. Yo entraba con colores, con dibujos, con cuentos, dispuesta a escucharlos y a ofrecerles un universo diferente al de las batas blancas y las agujas. Y en el momento en que el juego comenzaba, ocurrió una transformación que todavía hoy me eriza la piel. En esa habitación dejaba de haber tragedia, dejaba de haber dolor, dejaba de haber impedimentos físicos. De repente, solo eran niños. Niños conversando, niños jugando, niños dibujando. Ahí entendí algo fundamental que la ciencia intenta explicar con fórmulas, pero que se resume en una verdad humana. El fuego les había dañado la piel, pero no había podido arrebatarles lo más sagrado que tenían: su imaginación y su derecho a ser niños. A través del juego y la risa, ellos reclamaban su territorio. Aquí es donde la figura de Hunter Patch Adams y el movimiento de los doctores de la risa cobran mucho sentido. Patch Adams revolucionó la medicina demostrando que el humor y el juego no son una distracción del tratamiento, sino parte del diseño de la curación. Cuando un niño se ríe y juega, su cerebro bloquea el dolor físico mediante la segregación masiva de endorfinas y el sistema nervioso sale del modo de alerta o de supervivencia. Un cuerpo que se siente seguro y feliz se regenera más rápido. El juego disuelve el trauma de la hospitalización porque transforma un entorno hostil en un tablero de posibilidades. A través del juego y la risa, ellos reclamaban su territorio. Hoy la ciencia clínica respalda perfectamente lo que yo vi de manera empírica en las salas. Revisiones sistemáticas en salud pública, como las investigaciones de la Universidad de Marmara, confirman que la terapia de juego y risa reduce de forma drástica la ansiedad por hospitalización en pacientes pediátricos. Los neurocientíficos explican que el juego distrae la atención del tálamo, la región del cerebro que procesa el dolor, haciendo que los estímulos dolorosos simplemente no se registren con la misma intensidad. El cerebro de estos niños se inundaba de endorfinas. Y cuando veo a esos niños sosteniendo un lápiz de color con sus manos vendadas, diciéndome, mételo aquí el crayón entre las vendas, porque pues estaban sus manitas vendadas o no tenían incluso dedos para sostener los crayones. Sonriendo, me decían que metiera los crayones para poder colorear. Sonriendo por el final de un cuento, no puedo evitar conectar esta imagen con la mística judía de servir a Dios con alegría. Esos niños me enseñaron que la alegría no es la ausencia de problemas, ni la ignorancia del dolor. La alegría es una fuerza de resistencia activa. Es la decisión de aferrarte a lo que el fuego de la vida no te puede quitar. El día de hoy hemos hecho un paseo largo por diferentes lugares, la ciencia, lo que vemos en el judaísmo y las historias, ¿verdad? El recordar. Pasamos por los niveles de cortisol, los circuitos de dopamina, la psicología de la incongruencia, hasta llegar a las aulas del Talmud y las colinas del hasidismo. Así de lejos llegamos. Estos caminos llegan exactamente a la misma conclusión, tanto la ciencia como lo que dice la Torah. El sentido del humor es una postura ética ante la vida. Tener sentido del humor no significa ser un payaso, estar riendo todo el tiempo, ni evadir tus responsabilidades, ni reírte cuando las cosas están mal de forma irresponsable. Al contrario, significa tener el coraje de mirar a la dificultad a los ojos y decidir que no va a tener la última palabra sobre tu estado de ánimo. ¿Cómo aplicamos esto mañana por la mañana, cuando el estrés toque a la puerta? Primero, entrena tu músculo del reencuadre. Cuando estés atrapado en una situación estresante que no puedas controlar, haz el ejercicio mental de preguntarte: si esto fuera una comedia de enredos o un chiste, ¿dónde estaría el absurdo? Obliga a tu cerebro a buscar la incongruencia. Eso alejará la cámara y te dará el oxígeno que necesitas. Segundo, busca la risa social. No te aísles en tu estrés. El estrés nos encierra en nosotros mismos. Rompe ese aislamiento compartiendo un momento con alguien con quien puedas bajar la guardia y reír. Activa esas neuronas espejo. Dale a tu cuerpo esa dosis de inmunoglobulina y endorfinas que te corresponden por derecho biológico. Esto es lo que hacían mis niños en el hospital. Estando en camas separadas y mirándose a la lejanía, cada uno se encerraba en su propio dolor. Pero al compartir un tiempo juntos, compartían las risas juntos, compartían la incomodidad juntos. Y la risa hacía que esto, en cierta forma, se disipara, se rompiera. La ciencia nos dice cómo funciona. La tradición nos demuestra cómo se vive. La risa es el recordatorio de que somos humanos, de que somos resilientes y de que, sin importar cuán oscuro parezca el panorama, siempre tenemos dentro la chispa necesaria para encender la luz. Recuerda a los maestros de la sala de hospital. Si un niño con las manos vendadas puede sostener un lápiz de color y decidir que hoy va a ser un gran día de juego, nosotros no tenemos excusa. La alegría es una decisión diaria, es reclamar tu territorio frente a los problemas del mundo.
Cada día es un nuevo comienzo.
Gracias por acompañarme en esta noche. Que tengan una muy bonita semana. Recuerden reír y contagiar a las neuronas espejo de todos los que estén a su alrededor. Que tengan muy buena noche, muy buena semana. Nos escuchamos la próxima. Un gusto estar con ustedes.
Con la luz de la Torah podrás aprender valores, amor y superación. A los veneinos nos inspira el corazón.